SER Podcast.
Abrimos ya el Sanedrín en este último tramo de Carrusel. Hola, Tala. Buenas noches.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Uy, esa vocecita. ¿Necesitas algún caramelito para mañana o...?
No. Esperemos que no.
Esperemos que no, no, hombre. Que son semanas importantes.
Aunque llevo un rato sin hablar y demás. Y está, vamos, no estoy a tope, pero vamos, para defender la antena estamos.
Tú siempre defiendes la antena. Está por ahí Frank Guaita. Hola, Fran, buenas noches.
¿Qué tal?
Que nos ha contado hoy el Valencia 2, Valladolid 1. Julio Pulido, hola, Julio.
¿Qué tal?
Y en Sevilla, Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Hola, Álvaro. Hola.
Enseguida hablamos de fútbol, evidentemente, porque hablar de otro tipo de cosas... pues evidentemente no es lo nuestro, pero en un día como el de hoy lo tenemos que hacer. Solo una pequeña reflexión, por si alguien lo quiere decir, pero justo cuando he despedido Julio a Flaky, al Betz, a Sique y a Jordi, he relatado un poco que después de una desgracia como la que ha pasado en el día de hoy, que es evidente que un partido se tiene que suspender, porque yo creo que es una obviedad y nadie lo puede discutir, pero estamos ante un calendario tan cargado donde igual este Barça-Osasuna, que puede ser decisivo para el título de Liga, se podría llegar a jugar entre la penúltima y la última jornada.
Sí,
que
pero
es
bueno.
Que evidentemente es el partido de hoy se tenía que suspender, 100%, no hay ninguna duda, faltaría más. Pero que no hay huecos libres ante una desgracia. Sucedió, por ejemplo, con la Dana, que se llevó la vida de casi 230 personas, y me acuerdo que el Valencia-Real Madrid aquel hubo un pollo para que se jugara, creo que fue el 2 o el 3 de enero, y ahora, ante una desgracia como esta, que es normal que el partido se suspenda, Tala, Julio y todos, pues hasta mayo. Hasta mayo, sí. Si no sigue, claro.
No quitándote ni una coma de a lo que has dicho, eso le pasa a determinados equipos. Es evidente que el otro día, cuando no pudo jugar el Villarreal y el Español, pues ese partido se va a recuperar mucho antes. Es evidente que el calendario absolutamente colapsado lo tienen los grandes, que suelen llegar a las rondas finales en las competiciones. Dicho esto, pues es verdad que es una desgracia y es verdad que habrá beneficiados y perjudicados porque se tenga que incrustar, si no queda otro remedio, entre la penúltima y la última jornada de Liga. Pero cuando pasa algo como lo que ha pasado hoy, pues es que, chico, es lo de menos. Al que le beneficie bien y al que le perjudique bien.
No, totalmente.
Al final el perjuicio es de todos, porque hemos perdido a quien le conocía, a una persona importante para el vestuario del Barcelona, y eso es lo más importante.
Sí, pero nadie podía haber puesto en duda que se aplazara
el partido
por un tema de calendario. O sea, es que esto tenemos que quitarlo de la cabeza.
Pero yo creo que se me ha entendido, y si no, lo vuelvo a repetir de nuevo.
No,
¿Qué problema tenemos con el calendario en España? Que a la mínima que haya algún problema, alguna desgracia, porque puede pasar, es que después estás casi ahogado para que se acaben de disputar los partidos, porque es que después, cuando acabe la Liga, es la Liga de Campeones, y después es que esto no para.
Y luego yo también pongo en duda que sea tan negativo en este caso para el Barça el estar jugando con teóricos 3 puntos menos en el casillero por el hecho de que no se haya jugado el partido durante buena parte de lo que queda de temporada. Tampoco creo yo que sea tan determinante, porque se sabe que se va a jugar, es cierto que se va a jugar en el tramo final y que el Barça va a tener pendiente esos puntos hasta el último momento, pero tampoco creo yo que sea algo clave en el transcurso de lo que queda de temporada. Por lo tanto, se ha hecho lo correcto y lo que se tenía que hacer.
Totalmente,
esto es una industria de fútbol cada 3 días, ¿eh? Y esto ya no va a cambiar, vamos, los futbolistas cobran mucho dinero, aquí hay muchos millones metidos, unos contratos enormes, y esto o lo rentabilizas de esta manera con estos calendarios apretados o no hay manera.
Bueno,
no
hay con plantillas, roster como los de, no sé, los del fútbol americano, con 30 jugadores, ¿no?
Bueno, tienen 25, o sea, futbolistas.
Uno más incluso.
Y en muchos, Chazarri, juegan 14, pues imagínate.
Exactamente, ¿no? Más un filial, que yo tampoco me olvido de los filiales, ¿no? Ahí están los filiales para echar un cable cuando sea necesario, ¿no? A mí me da igual, yo 21 de mayo, pues ya está, pues 21 de mayo es la fecha libre y se juega, ¿no? Sí es verdad, que cuando llegue ese momento, pues igual Osasuna, que ahora tiene un estímulo ahí, ¿no? Pues puede que ya no tenga nada hecho y entonces su tensión será distinta. Pero en fin, es que la causa es de tanta fuerza mayor que la fecha libre se coge y punto, ¿no?
Había que suspenderlo en una evidencia. ¿Y mañana qué? Mañana fútbol. A las 2 menos 10 empieza Carrusel. A las 2 de la tarde, Getafe Atlético de Madrid. A las 4 y cuarto, Real Madrid Rayo Vallecano. Ahora se lo voy a preguntar a Javier Rez, pero ¿crees tú, Tala, que de cara a ese Getafe Atlético, teniendo en cuenta lo que viene el miércoles, porque el miércoles sí que es un partido definitivo, y la Liga ahora mismo, la pelea está preciosa entre el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero sabes que vas a tener más oportunidades, que te puedes dejar puntos, Tala, pero que puedes llegar a remontarlos. Pero lo del miércoles ya es absolutamente definitivo para saber si sigues o no en la Champions. ¿Crees que Simeone va a rotar mañana? ¿Tala?
Yo creo que va a hacer algún cambio, pero no va a hacer rotaciones, porque yo difiero de lo que dices tú. Yo creo que es que todos estos partidos para el Atlético de Madrid son decisivos. Era decisivo el de Copa contra el Barça, era decisivo el de Liga contra el Atleti de Bilbao, que encima era el cuarto, era decisivo, por supuesto, el del martes en Liga de Campeones contra el Madrid, lo va a ser el de mañana en Getafe, porque es verdad que ha pasado lo del partido de Barcelona, pero si Barcelona hubiera ganado y tú te dejas puntos por el camino, pues se va abriendo la brecha con la posibilidad de intentar alcanzar el liderato. Va a ser, por supuesto, decisivo el del próximo miércoles en el Metropolitano ante el Real Madrid. El de Liga contra el Barça otra vez lo va a ser. Es que por desgracia, entre comillas, y para alegría del Atlético de Madrid, es que todos los partidos que le vienen son decisivos. Y yo creo que va a hacer algún cambio, sobre todo en defensa. Yo creo que puede dar descanso a Jiménez, puede dar descanso a Javi Galán, puede retocar algo el centro del campo, dándole descanso o bien a Barrios o bien a De Paul. A lo mejor puede cambiar alguno de los delanteros, pero no va a haber ninguna revolución, porque al final yo creo que no va a desnaturalizar el equipo. Y luego, lo comentaba esta mañana con algún compañero durante la rueda de prensa, en el entrenamiento del Atlético de Madrid, que daba rueda de prensa a Simeone, y yo creo que ahora con los 5 cambios, pues tampoco estás obligado a esas revoluciones, porque al final tú pon que, no digo que vaya a ser el caso de mañana, pero pon que tú encarrilas un partido en el minuto 50, 55, 60, pues tienes 5 cambios para cambiar casi medio equipo y quitarle minutos de las piernas a los futbolistas. Por lo tanto, creo que va a haber cambios, pero no revolución.
¿Creéis aún así? Está por ahí Javi Rez. Hola, Javi. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Nos va a contar lo más destacado en la previa de ese Real Madrid Rayo Vallecano por parte de Ancelotti. Os pregunto a todos. La opinión de Talavera queda bastante claro. ¿Creéis que el día de mañana es un día para rotar? ¿Es un día para rotar tanto para el Real Madrid como para el Atlético de Madrid? Julio, empiezo contigo.
Por supuesto.
Y todos.
¿Es
un día para rotar para ti?
Sí, por supuesto. O sea, es de estos partidos que yo denomino mal encajados, ¿no? Porque la mirada la tienes puesta en el partido del miércoles, ¿no? Que es donde te estás jugando seguir en Champions, ¿no? Yo entiendo que lo típico de esta noche es decir, parecido a lo que ha dicho Talavera, todos los puntos en Liga son importantes, no te puedes dejar pues nada por el camino, tal, pero es ineludible que el foco lo tienen puesto en el partido de Champions del miércoles. Y lo realmente importante esta semana es eso. Entonces, en la medida de las posibilidades que tengas, tienes que rotar o debes derrotar. El problema del Madrid, a diferencia del Atlético, es que tiene muy pocas opciones de rotar.
Bueno, y es cierto que Ancelotti es mucho entre menos eso, amigo de rotar, digamos, que Simeone, vamos.
Le cuesta muchísimo, pero muchísimo hacer más rotaciones, le cuesta muchísimo cambiar el equipo, hace pequeños retoques, pero es que en este caso es que está tan condicionado por las bajas que es que ni siquiera, si tuviera la tentación de hacer retoques, puede hacerlos, ¿no? Por lo tanto, va a estar muy exigido porque va a tener que jugar con un equipo muy parecido mañana y el miércoles.
Raíz, le preguntaba ahora a Talavera que dice que algún cambio sí, pero que no va a ser una revolución. Ancelotti para mañana con lo sí que tiene, básicamente, ¿no?
O sea,
no,
bueno, pero no va a meter 4 o 5 cambios. Mira, los laterales, Lucas Vázquez y Fran García. O sea, Valverde y Mendy, descansar. Rüdiger, un proceso gripal y, bueno, también descanso para Alemán. Ya tienen 3 cambios. Centro del campo, entra Modric de inicio, Luka Modric, y Bellingham, que vuelve tras sanción. Ya tienes ahí 5 cambios. Yo espero a Camavinga y arriba, pues, Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Bueno, pues luego tendrá algún minuto, imagino, que Endrick, y veremos si mete un poquito a Arda Güler. O sea, sí puede hacer 5 cambios, ¿no?
Eso es agitar bastante más el tema que Simeone, ¿eh?
No, para Ancelotti eso es que hay que cambiar
para
el equipo.
Eso es increíble.
Ahora sí, Tala, esto que acabas de decir de que todos los partidos son importantes es una evidencia, pero es que yo creo que a un futbolista no se le puede ir de la cabeza tampoco el hecho de que para que acabe la Liga quedan todavía 10 jornadas y que lo de la Champions, lo del miércoles, es un partido, más allá de que sea, Tala, absolutamente brutal el escenario, el lugar, la pinta que tiene después del 2-1 de la ida. Es que objetivamente es más importante, creo yo, el partido del miércoles. Tú me lo rebates, Tala. Y Julio,
evidentemente,
¿qué opina más como yo?
No, escúchame, yo te rebato, yo te voy a decir lo que yo te quiero decir. No, no digas tú lo que yo he dicho, que es muy distinto. Por supuesto
tú
que es
dices
importante.
Lo que tú quieres decir,
por
no lo
supuesto,
que dice el Atlético de Madrid.
Por supuesto que es importante, por supuesto que es importante, y solo tienes que ver que desde hace un montón de semanas está todo el papel vendido y el ambientazo que va a haber el miércoles en el Metropolitano. Pero, y de cara a la galería, decía Julio, no, tal, lo que dice Talavera es lo típico, lo tópico, no.
No, bueno, Dios, podemos, pero porque ha dicho
podemos
tú,
ahora, podemos.
Vosotros
podemos
no ahora creéis tirarnos, que los jugadores del Madrid y del Atlético mañana están pensando en el miércoles.
Ni lo dudes.
Podemos tirarnos el folio lo que queramos, pero en 122 años de historia seguramente no se te ha olvidado a Julio Julio, seguro que no. El Atlético de Madrid ha ganado la friolera de 0 Ligas de Campeones. Y en esta época ha ganado 2 ligas con Simeone. Yo no te digo que sea más fácil, porque es evidente que se tienen que despistar los grandes para que tú la ganes. Pero estar metido arriba en la liga es casi tan importante como lo del miércoles, donde luego puedes eliminar al Real Madrid, que sería desde luego una auténtica proeza, pero luego te viene el Arsenal, luego te puede venir el Liverpool, el Paris Saint-Germain, y luego tienes que jugar una final.
Por lo tanto, salto ahí a explicárselo a los aficionados del Atlético Madrid.
Que yo no sé, le tengo que explicar nada. Que yo, escúchame, no, que tú, no, que, no, que, no que yo sé que tú no eres muy asiduo de ir ni al Calderón antes ni al Metropolitano. Sí, pero yo sí. Y yo sé lo que significa. Y yo sé lo que significa el derbi y el partido del miércoles. Pero decir que lo de Liga, que estoy vendiendo una moto y que no es importante, no, y que aquí no todo el mundo está pensando en lo de miércoles, está pensando en lo de miércoles, pero lo de mañana es muy importante también.
Muy, muy importante, pero tú sales ahí fuera y haces
de la Liga no te desconecta, Julio. De la Liga no te desconecta. Esto no es la Copa del Rey, que en un momento dado dice, bueno, venga, pues pongo aquí una alineación cualquiera y lo que salga salió. No, de la Liga no, porque todo está conectado. No digo yo que tenga una influencia para el miércoles, porque eso va a ser tremendo, pero indiscutiblemente mañana hay que apretar y mañana hay que ganar el partido, ¿no? Y además observa las rotaciones. Yo estoy convencido que esta es la típica semana en la que los dos entrenadores piensan roto, roto, y luego llega el partido y ponen a los mismos, o casi a los mismos.
Bueno, es que
los
algunos, tres de arriba... Chazarri, tú al final ¿cómo vas a quitar a Mbappé?
Eso
¿cómo
es.
¿Cómo vas a quitar a Vinicius?
Eso es, pues tres de arriba juegan bien. En el Madrid,
pues ¿no? Es el día, Julián
Javi, pues yo creo que para eso pues Ancelotti y Simeone son bastante diferentes. Y si, a ver, estamos hablando de un fútbol ficción. Si Mbappé estuviese en el Atlético de Madrid, estoy seguro de que jugaría menos que en el Real Madrid. Pero por cómo es Simeone y cómo es Ancelotti. El otro día, ¿qué hizo Simeone el otro día con Griezmann?
Pero el jugador,
si lo quitó en el 70.
El jugador grande quiere jugar. Claro. Al final jugador grande.
Pero el que decide es el entrenador.
Hay entrenadores que se atreven y entrenadores que no se atreven.
Eso es correcto. Eso correcto. Es. Y a veces hay jugadores que les hace falta jugar. O sea, tú a Cristiano le quitabas, le matabas. Y aparte de esto, yo estoy un poco con Chazarri. Esto no es un interruptor que dices, venga, hoy me activo y mañana no me activo. Eso tampoco vale. Tú si estás no en dinámica eso. Positiva... tú funcionas, o sea, eso, yo estoy un poco con Chazarri, o sea, si tú juegas bien mañana, en vez de jugar 90, juegas 70 y a jugar el miércoles, o sea, es
pero
así,
Javi, salvo... mañana es el día en el que a lo mejor ni Rodrigo, ni Vinicius, ni Mbappé...
Pero ¿por qué vas a quitar a Rodrigo? A ver, si está jugando
pues porque,
bien.
Pues porque tienes que tenerle 100% para tú, el partido del miércoles.
¿Y te asegura mañana no jugar y estar activo y al 100% el miércoles?
No, bueno, juegas tus 20 minutos es que no para activarte. Juegas no tus 20 minutos para activarte y estás
Y a 10 jornadas es evidente que tiene el partido aplazado, pero que el Barça te pueda meter 6 puntos y prácticamente tires la liga, tú lo ves bien.
No, yo no he dicho eso.
Sin asegurarte que el miércoles que yo sé que tú lo aseguras, pero sin asegurarte que el miércoles vayas a pasar a cuartos.
Yo lo que digo es que este tipo de partidos de liga previos a algo tan importante como lo del miércoles, hay que contemplarlo de otra
yo
forma.
Lo que te compro, Julio, es que en vez de jugar 90, juegues 70. Te compro que juegues 60 o 70. Lo que no te compro es que no juegues. O sea, un tío como Vinicius...
No, yo no he dicho que no juegue. Hay que jugar 20 minutos para activarte.
Tú imagínate, Julio, que ahora saque mañana...
Es que Vinicius con 20 minutos no se entera de ni del nuevo.
Aún así...
Estos futbolistas grandes les gusta tener el banquillo.
Aún así, ¿no creéis que mañana es el típico día que el Madrid igual está pensando más en lo del miércoles que el Atlético de Madrid?
Eso seguro. Eso seguro.
Por cómo son los futbolistas, por cómo es Ancelotti, por cómo es el Real Madrid esta temporada, que se despiste más mañana...
La respuesta la semana en Sevilla. En Sevilla.
Claramente. O sea, yo tengo la sensación de que Simeone les obliga a estar enchufados a todos los partidos, y en cambio en el Real Madrid, porque es una evidencia, hay algunos partidos donde Vinicius y Mbappé bajan a defender y otros son los que no. Pues eso, es no sé, Guaita,
bueno,
como lo desde Valencia.
Pero aquí nadie engaña a nadie, ni el Real Madrid, que su obsesión es la Liga de Campeones, ni el entrenador del Atlético de Madrid, que ha dicho que él, para él, todos los partidos... El que viene el siguiente es el más importante. Hoy le han preguntado, por ejemplo, si descansaría Julián, ya no solo pensando en lo del miércoles, sino porque está percibido de cara al próximo fin de semana, donde te enfrentas al Barça y donde es un partido fundamental también evidentemente para la suerte de la Liga. Y ha dicho que a él, evidentemente, le da igual y que él no piensa en ese partido. Y que si tiene que jugar mañana Julián y meter la pierna, tiene que jugar mañana Julián y meter la pierna. Y es que eso no va a cambiar. No ha cambiado desde que llegó.
Y se lesiona mañana porque ha metido la
2011,
pierna. Y no juega
pues
el miércoles y ni te
pues
cuento
lesionó,
el lío que
se entrenando.
Pues se lesionó.
Ya, bueno, ya.
Claro. Pues se lesionó, es así. Pero claro, pues es que se pueden lesionar los futbolistas, como dice Javi.
Yo creo, y enseguida te doy la palabra, Guaita, claro. Creo que son dos maneras muy diferentes. No digo que esté una mejor o una peor, cada uno es la que es, pero son dos maneras muy diferentes de encarar, creo yo, lo del miércoles. De verdad, creo que lo va a ser. Guay, te ibas a decir, perdón.
Sí, bueno, que tengo la impresión de que el Real Madrid tiene jugadores para un partido como el de mañana. Y que si realmente Ancelotti no pone mañana a Güler, no pone mañana a Hendrik, no pone mañana a Camavinga, no pone a Brahim, o dentro de tres semanas contra el Leganés, que tiene que jugar entre Villarreal y la semi de Copa contra la Real Sociedad, bueno, pues realmente tiene un problema Ancelotti. Porque hay jugadores de muy buen nivel que cuando salen 5 minutos generan cosas. Y yo creo que hay que atreverse. Y Simeone es diferente. Y aparte, creo que hay menos distancia entre los titulares del Atlético de Madrid y el Real Madrid que los suplentes. Yo veo una distancia grande a nivel de nivel con Vinicius, con Mbappé, con Hendrik, etcétera. Pero yo creo que mañana se juega Barrios en vez de Marcos Llorente, no hay gran diferencia. Si juega Jiménez en vez de en el Atlético de Madrid, no hay gran diferencia. Yo veo más bloque al Atlético de Madrid, mucho más bloque y más preparado para rotar que el Real Madrid. Pero sobre todo porque Simeone los acostumbra a eso. Ancelotti no.
Efectivamente. Enseguida te escuchamos a Ancelotti, Herrez, y te pregunto por Kylian Mbappé, que vivió un comienzo complicado hasta Bilbao, después ha tenido unas semanas tremendas y ha vuelto los últimos 2-3 partidos sin estar a ese nivel al que estaba antes. Pero Tala, ¿qué es lo más destacado de Simeone? ¿Qué ha dicho esta mañana?
Bueno, pues es evidente lo que decíamos, que tiene claro que el partido de mañana no se va a parecer a los del Metropolitano, de Liga y de Copa ante el Getafe, que seguramente va a ser un equipo mucho más duro. Y le han hecho referencia a los números del Atlético de Madrid, que es de las 5 grandes ligas el que menos goles ha encajado. Evidentemente, pensar en hacer algo importante pasa por cerrar la portería, algo que ha hecho el Atlético de Madrid. Y en virtud a lo que hablábamos antes, hace un segundo, él sigue dando la importancia no a un futbolista, sino al grupo.
Creo que todos los equipos que logran llegar a los máximos objetivos son los que menos goles reciben. No hay equipo campeón que reciba muchísimos goles. Aparte de ese trabajo defensivo, hay una implicación en la parte ofensiva para poder obviamente generar lo más importante en este juego, que son los goles.
Si uno está más tranquilo afrontando este mes de tantos partidos y tan decisivo con un delantero como Julián.
Todo es posible siendo un equipo. Chau.
Chau.
Eso no va a cambiar en Simeone. Para él lo más importante es el equipo, para él lo más importante es el colectivo. Es evidente que hay jugadores muy importantes. Este año la temporada de Julián es absolutamente brutal. Pero él concibe así este deporte, él concibe así su equipo. Y yo creo que mal, lo que se dice mal, no le ha ido al Atlético de Madrid.
Faltaría más. Vamos, yo creo que a 8 de marzo, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que el Atlético de Madrid estaba no solo en cuanto a resultados, sino en cuanto a sensaciones a este nivel, en Liga, en Copa y en Champions. Y por cierto, que he dicho antes fugazmente lo de Griezmann, Julio, estoy seguro que se está preparando para lo del miércoles, para lo de mañana, sí, vale, pero para lo del miércoles, porque es cierto que ahora todas las flores van hacia Julián Álvarez. Y Griezmann el otro día no disputó su mejor partido y además le quita a Simeone el minuto 70 de encuentro.
Sí. Pues
seguro que para lo del miércoles está, lo tiene ahí entre ceja y ceja.
Pero todos, en el fondo todos.
A ver, Herraez, Mbappé, ¿cómo está? ¿Ya ha recuperado por completo de lo del diente? ¿Eso ya pasó?
Sí, sí, sí.
Ya lo del diente ya
se
pasó,
le daba,
¿no?,
mucha importancia. Es vale, un buen odontólogo, un buen dentista.
¿Y tú lo sabes?
Y no, sí, y no pasa nada, o sea, que nada, jugar. Es verdad que después de eso, del cambio, pues ha tenido algún, bueno, no ha estado fino, no ha estado sin entrenarse 2 días, pero bueno, que eso no le exime de hacer malos controles, de que en el campo del Betis el otro día no se enterase ni del nodo y que no jugase bien frente al Atlético de Madrid, así que es un gran jugador, pero que tiene que espabilar. Cuando eres muy bueno, tienes que espabilar, y el diente ya pasó a mejor vida y está bien, está recuperado, y el dentista es magnífico.
No me cabe ninguna duda. Julio, a ver si vuelve Mbappé, ¿no? Porque yo creo que esto no lo esperábamos, ¿no? Lo que pasó en Sevilla, el hecho de que no estuviese en San Sebastián, ¿vale? Porque tenía lo del diente, pero en Sevilla no estuvo bien. Contra el Atlético de Madrid estuvo mal. Bueno, es que de hecho la película, lo que podría haber cambiado, si hace el pase en el minuto 93, si lo hace bien, que un futbolista como Mbappé, o sea, era un pase muy sencillo para Vinicius para hacer el 3-1.
Sí, yo creo que ponemos demasiado el foco en Mbappé, ¿no? Y que escrutamos al máximo cualquier estado de forma que tenga y cualquier pico hacia arriba o hacia abajo que tenga, ¿no? O sea, evidentemente no empezó bien, esto es una realidad, eso se prolongó en el tiempo, él lo reconoció, el primer crítico con su juego y con su nivel en el campo fue él, eso luego cambió radicalmente y vimos al Mbappé que todos esperábamos aquí, líder, marcando goles.
Es que es una montaña rusa, Julio. O sea,
pero no es tanto,
el Mbappé,
o sea,
de esta temporada ha sido una montaña rusa.
Sí, pero ahora han sido realmente 2 partidos, o sea, o 3, en los que uno en el que no ha estado y 2 en los que no ha estado a buen nivel. Yo sinceramente no sacaría esto de, de contexto. O sea, yo creo que vamos a volver a ver la mejor versión de Mbappé, y que de este tipo de futbolista no se puede dudar a menudo. O sea, yo no digo que no dudáramos, y yo fui el primero en el inicio de temporada, porque no era el Mbappé que esperábamos que viniera al Real Madrid, pero ahora dudar del nivel de este jugador después de la exhibición que ha dado hace apenas dos días, porque ahora ha enlazado tres partidos en los que no está a buen nivel, yo creo que poner en duda ahora que vamos a volver...
Hombre, yo creo que el nivel no lo ha dudado aquí nadie, ¿no?
No, pero
está ahí, ¿no? Digo yo.
Pero lleva 24 goles, ¿eh?
El nivel,
o sea, digo. Lleva 24 goles.
Claro, claro. Sí, no solo los goles que lleva.
Pero si,
la
si juega mal, se dice. Si juega mal, se dice.
No, no,
si
lleva 24 goles, pero vino, bien, vino pero... para una noche, vino para noches como la
como de la Leti.
Sí, pero el otro día hubo más, ¿eh? Que no estuvieron al nivel, ¿eh? No ya, solo
sí, pero que él tiene que tirar del carro y llegar a Sevilla ante el Betis y no se puede dormir. Y él es el primero que no puede dormirse.
Y lo de Sevilla, si Javier, lo de Sevilla, líder. Bueno, lo de Sevilla, mira, si tú pasas
lo de por Sevilla no se puede consentir.
Bueno, vale, perfecto, partido fue.
Bueno, yo te lo digo sinceramente, yo estuve allí y me parece que fue, fue algo que yo hacía tiempo que no veía. Totalmente, lo de hace una semana.
¿A qué te refieres? ¿A la dejadez?
Pues, bueno, falta actitud.
Sí, total.
De Mbappé y de Vinicius.
Total.
De los dos.
Total.
Es que yo
pero
creo
si
que son,
llegas
son
al
los
Bernabéu,
líderes. Tienen que tirar
si
del carro, porque esos son los que tienen que tirar ese día.
Chazarri, claro,
es decir.
Claro, pero si tú llegas al Bernabéu...
Bueno, y falta actitud del entrenador, que al final esto ha pasado más de una vez en la temporada y lo sigue consintiendo.
Sí, pero bueno, yo verá.
Malo Ancelotti, yo malo Talavera.
No digo que sea malo Ancelotti, que le ves corto de títulos, pero si tienes que estar,
y de encaje,
como dijimos la semana pasada,
se equivoca,
si tienes que estar el 8 de marzo, o hace unos días, pon el 1
y
de
él
marzo,
lo reconoce en
tener
rueda de
que
prensa,
diciéndolo,
cosa que el Cholo
tener
no
que diciendo lo mismo que desde agosto, que si no se corre, que si se
mal
corre,
no le ha ido,
si
¿eh?
Se defiende o se defiende, no sé si le ha ido mal.
Si vas a
desde luego esta temporada,
creo que
desde,
te va
desde luego esta temporada ha perdido bastantes partidos.
¿Cuál? Bueno, está en disposición de ganarlo todo.
Como el Atlético de Madrid.
Como mal no le
bueno,
ha ido,
no, la Supercopa de España no, que ya le metieron en la buena casa.
Puede criticar.
La Supercopa de España ya no está en condiciones de ganarla.
El miércoles por la noche le puede criticar. De momento, vamos a esperar.
Pero te acuerdas cómo quedó la Supercopa de España, ¿verdad?
Mal no le ha ido.
No está en condiciones de ganarla.
Lo que
ya no está en condiciones de ganarla.
O sea, yo te digo que mal no le ha ido, ¿eh?
Vale.
Esta temporada, por si acaso, está...
Es que siempre hay que mirar a otro lado.
Siempre hay que mirar a otro lado.
Al final, ¿quién los pone? Al que no corre.
Por si acaso alguien ahora mismo no sé, ha estado fuera de España y no se ha enterado bien de lo que pasó esta temporada, la Supercopa de Europa la ganó el Madrid y la Supercopa de España claramente se la ganó el Barça al Real Madrid. Chazarri, ¿vas a decir?
No, te decía que, hombre, que de alguna manera ha vuelto a aquella noche de Bilbao, claro que sí. Yo sé que esto a lo mejor es un poco injusto, ¿no? Con 24 goles marcados, ¿no? Pero es que este tipo de estrellas están examinadas al segundo. Y yo lo de Sevilla, yo lo del Villamarín, en un momento dado, partidos de esta mandanga del Madrid hemos visto algunos, ¿eh? Entonces, más o menos te lo puedes esperar. Ahora, siempre y cuando tú llegues al Bernabéu y seas un futbolista referencial, y el otro día no lo vimos, ¿no? Ahora, evidentemente, todo lo que seguía de Mbappé hay que decirlo con la boca muy pequeña, porque el miércoles te puede formar un taco monumental, por supuesto, ¿no?
Es el nivel, creo yo, de Mbappé, que ha marcado 24 goles esta temporada y todos tenemos la sensación de que lleva una temporada...
El miércoles, la verdad. El miércoles, la verdad. Y después llegará otro miércoles, ¿eh? Gordon, que este no se termina.
¿A cuántos futbolistas de la primera división se les permite no bajar? Porque a mí solo se me ocurren 3 o 2.5. Mbappé, Vinicius y Lewandowski. A veces. Es que no se me ocurre nadie más en primera división. No sé si hay alguno más. Lo digo porque ayer estábamos con Isi Palazón en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano y cuando le preguntábamos por James, es que vamos, era más claro que el agua. Cuando le dijo y lo contó aquí José Palacio, mister, no voy a bajar. Ya, muy bien, pues no vas a jugar. Así de
bueno,
claro.
El otro día la Miña más tuvo la tentación de hacerlo en el partido contra el Benfica y le costó
claro.
El cambio.
Yo creo que solo se les permite a 2 futbolistas y medio.
De todo modo, Lewandowski es un cambio habitual de Hansi Flick, ¿eh? Y sí, hoy no estaba en la convocatoria. Yo el Real Madrid veo que funciona de otra manera, por lo que sea. Se me escapa a 3 horas de distancia, se me escapa. Pero lo normal, si dice Arraez que Mbappé se durmió en el Villamarín, siguiente partido de Liga contra el Rayo, pues sentado y sale Endrick. Pero el Madrid no funciona así.
¿Sabéis que,
por lo que sea?
¿Sabéis que hoy se han celebrado, bueno, las elecciones no, pero hoy se nombraban a los asambleístas en la Federación de Fútbol de La Rioja? Y que había un candidato que yo creo que todos aquí conocéis. Enseguida estamos con Raúl Ruiz. Pero antes, Raiz, Ancelotti. Hoy hablando sobre Valverde, ¿verdad?
Sí, le hemos preguntado. Porque este no tiene problemas. Este juega con un vendaje, jugó infiltrado frente al City, lesionado frente a Osasuna de Pamplona. Lo tiene todo el uruguayo y ha dicho esto hoy Ancelotti de Fede Valverde.
Valverde está bien, está disponible, ha llegado justo al partido contra el Atlético de Madrid, el partido ha salido bien, ha mejorado, está en una buena condición, obviamente puede jugar. A él, yo sé perfectamente dónde le gusta menos, que es como extremo derecho. En el futuro él va a ser, ya lo es el mejor lateral del mundo, es el mejor medio del mundo, yo no lo sé, va a ser medio, yo creo que su carrera es en el medio del campo.
La verdad es que es un pasote. Me gustó mucho lo que dijo Rodrigo el otro día en la zona mixta. Dice, si no está al 100%, madre mía, con el partido que ha hecho, asistencia y sacó un balón para que el Atlético de Madrid hiciera un gol cantado. Y dijo, es o va a ser nuestro capitán. Yo creo que lo mejor que pueden decir los compañeros de ti es que quieren que seas sí. su capitán. Y Rodrigo Goes, que ya tiene ciertos años en el banquillo, en el vestuario del Real Madrid, dijo que Valverde será algún día su capitán.
Tengo la sensación de que durante mucho tiempo, igual ahora ya no, Valverde ha estado muy infravalorado. No digo dentro del club, sino digo en general entre la, no sé si el aficionado del Real Madrid, a la afición al fútbol en España. ¡Qué pedazo de futbolista, Julio! Es que sí, le has puesto en dos partidos exigentes, muy exigentes, como lateral derecho, y es que no solo te ha cumplido, es que ha sido uno de los mejores del equipo. Y ha demostrado ser, pues vamos a decirlo, mejor lateral derecho que Lucas Vázquez.
Sí, no, pero no es tan mediático como otros, y eso le lastra, ¿no? Pero yo creo que es el futbolista, a ver, Javi, si está de acuerdo, de mejor rendimiento del Real Madrid. Cuando no digo que sea el mejor jugador que tenga el Real Madrid, porque posiblemente pues sea Mbappé, Vinicius, yo creo que es el futbolista que mejor rendimiento da al Real Madrid. O sea, es un futbolista de unas prestaciones,
no
de
falla,
una regularidad.
No falla.
De
Valverde
una regularidad,
no falla.
Pero además, no solo en su posición natural.
Solo le comparo con Courtois. Con Thibaut Courtois. Sí. Para mí son los dos futbolistas que son los más regulares. Courtois sí. y Fede Valverde.
Qué pedazo de futbolista. 12:20, bueno, pues lo dicho. Mañana partidos importantes. A las 2 de la tarde, Getafe Atlético de Madrid. Y a las 4 y cuarto, Real Madrid Rayo Vallecano. En carrusel, estos dos derbis madrileños. Raúl Ruiz, buenas noches.
Muy buenas, Álvaro.
A ver, ¿cómo ha ido el tema?
Bueno, a ver, igualado.
Igualado. Ha estado casi de foto finish, ¿eh?
Escucha, es una jornada de locos. O sea, yo lo que he vivido y que nunca la había vivido, bueno, y prácticas casi mafiosas, o sea, increíble. O sea, llevando a chavalitos de 16 años casi de la mano a votar, esperándolos en la puerta ciertos esbirros, y recogiéndolos casa por casa casi con los coches para que fuesen a votar. O sea, una cosa basta. O sea, una cosa extrañísima, que seguramente que Antón Meana, que sabe más que yo de esto, esté más acostumbrado, pero bueno, esto es unos dimes y diretes, amenazas incluso, a clubs con los que tú estás y les amenazan, les mandan mensajes, les llaman, les presionan. Bueno, una cosa de locos a mí mismo. Bueno, es una cosa que un poco barrio bajera todo. Y ha estado igualado, Chuchi el primo.
El primo del que ha sido presidente los últimos 20 o 25 años, ¿no?
Exactamente, ha sacado 27 asambleístas, Gustavo, que es el otro chico, 23, y yo, 21. Y faltan los 8 de los árbitros. Hay 8 asambleístas que son árbitros, que no sabemos en qué lista apoyarán, ¿sabes? Entonces está todo muy igualado. Si vas a ir al voto de los asambleístas, aunque el primo va diciendo que ha ganado, aunque solo tiene 27 votos, o sea, 27 asambleístas, tienes que tener 41 para ganar. O sea, para ganar y ser presidente tienes que tener la mitad más uno. Son 80, tienes que tener 41. O sea que está todo muy igualado todavía y hay partido, como dice aquel. Pero bueno, pero sobre todo la experiencia de lo que he visto, había situaciones patéticas.
¿Cómo cuáles? A ver,
por ejemplo, he vivido una que de uno de los presidentes, que sé yo, que me iban a votar, y se ha acercado el primo, Chuchi, y le ha dado la papeleta. Y le he dicho, hombre, ¿qué haces? No, que se lo ha olvidado en el coche, pero ¿qué me cuentas? Y se ha puesto tan nervioso que se ha ido. El presidente se ha ido. Y luego ha vuelto más tarde, porque se ha visto entre la espada y la pared. Claro, yo mirándole, el otro con la papeleta en la mano, pero ¿qué haces? O sea, cosas así. Álvaro, es una cosa de locos esto.
Pero había unas urnas, bueno. Entiendo que el voto faltaría más es secreto, y estaban, pues,
sí.
Votaban, pues... Bueno, 27,
bueno, secreto hasta que te lo dan.
Hasta
el
que
sobre,
te lo dan en
el
sobre.
Claro,
es que esto me recuerda, Raúl, a las elecciones a veces cuando no, no, es que ha llegado el otro y le ha dado el sobre, mira, tú vota este. O sea, tú lo has vivido con tus propios ojos.
Tal cual, lo he vivido yo tal cual, o sea, de, como te lo cuento. Y sobre todo, me da un poco pena el hecho de que al final casi deciden mucho los futbolistas, ¿no? Pero futbolistas de 16 años, que la mayoría los llevan de la mano a votar, que todavía no saben los chavales ni lo que están votando, ¿sabes? Y les llevan de la mano.
Pero ¿quién le lleva de la mano, Raúl?
Pues bueno, pues
La gente de, ¿no?
Claro, la gente de las candidaturas. Sí, sí, sobre todo de esta. Entonces,
para que no se equivoque, ¿no? Para que no se equivoque, no vayan a ir solos si se equivoquen.
Bueno, no, había un señor con un maletín en la puerta. Un maletín con las papeletas y les iba dando. O sea, tal cual, como te lo cuento. O sea, como te lo cuento, ¿eh? Esto no es una broma. Había como 4 o 5 personas ya localizadas, que ya están algunos dentro de la federación, y con un maletín dándole las papeletas.
¿Y esa gente del fútbol quiere al fútbol, tiene que acabar con estas prácticas y tiene que acabar con esto. En las elecciones no queda otra.
Pero esto ya pasa en todas, ¿eh?
Sí, yo no digo que no pase.
No, pero no por falta de eso, lo tenemos que denunciar. Claro, y ahora tenemos, la vergüenza. Suerte, claro, lo que nos hemos olido y hemos visto a través de noticias que hemos contado aquí en la serie, en diferentes medios de comunicación durante tanto tiempo, de prácticas mafiosas que se hacen en federaciones territoriales, pues es que ahora tenemos aquí a Raúl Ruiz, claro, en primera persona que lo ha vivido.
Pero llamar a gente que me va a votar a mí diciéndole: como no nos votes, tu hijo no va a ir más a la selección riojana. Tal cual.
Sí.
Tal cual.
Y lo que le ofrecerán. Es terrible. Ahí lo que le ofrecerán.
Bueno, y eso al margen.
Claro.
Julio, ¿vas a decir?
No, que lo que le ofrecen, porque, oye, si me votas, yo te ofrezco que vamos a tal, contraprestaciones permanentes. Esto es así en todas las elecciones. Este es el fútbol que tenemos. Es una vergüenza.
Ya, macho. Yo no he vivido. Claro, los valores del fútbol que yo he vivido de cuando era niño es que se caen por tierra, ¿sabes? Y luego dices, no, elige el fútbol. Elige el fútbol de aquella manera, ¿no? Elige el fútbol a quien quiere que le dirija, ¿no? Pero ¿cómo lo dirige? Con presiones, con mamoneos, con dimes y... Es que es un poco vergonzoso, la verdad.
Por algo estos cargos después se tiran 25, 30 años, ¿no? Claro, porque lo difícil es entrar.
Claro.
Una vez que entras, ríete del mundo, claro, no te saca de nadie.
Es imposible.
Ya está, pero
hay partido, todavía lo vamos
ya a está lo heredas, ¿eh? Ya está lo heredas, lo puedes dejar al primo o al tío o al que sea que ya
o sea, el que ha sacado más, los 27 asambleístas, es el primo del presidente de la Federación Riojana de Fútbol durante los últimos, pues eso, 20, 25
16
años, ¿no? 16 años. ¿Cuántos, Raúl? Dime la verdad si puedes, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos te la han clavado?
Pues 1, 2, 3 en cuanto a clubs, unos 4 o 5 clubs.
Sí, que te habían dicho que te iban a votar.
Sí, que te han dicho tal o que te han prometido y demás, pues cosas así. Otro que un club que yo no sabía, que las entidades deportivas no pueden votar por correo, o sea, por correo puede votar árbitros, jugadores y entrenadores, sin embargo, las entidades deportivas no. Cuando dice porque tiene que votar una persona física, pero yo digo, coño, el presidente es una persona física. O sea, el presidente de un club es una persona física. Entonces, ¿por qué no puede votar por correo un club?
¿Y cuando ha sido ese presidente que te la ha clavado, que te ha prometido que te iba a votar y no te ha votado, se le cae la cara de vergüenza?
No,
te dice
no. Mira, he pillado a uno que iba a votarnos y yo... mis papeletas eran un poco, o sea, mis sobres que yo había preparado eran más pequeños que los que había allí en la federación. Entonces le he visto, digo, te he pillado, le digo, no me has votado. Sí, el sobre es blanco, ya amigo, el sobre es blanco, pero mi sobre es más pequeño, ¿sabes? Y le he pillado. Y le he pillado, pero de marrón. Y además ese no es que tú dices, no, cada uno puede votar al que quiera. No. Es que esa persona, esto ya es un club que ha sido adquirido, ya ha comprado por otra gente y le ha dicho al presidente actual, porque todavía no ha habido el cambio de directiva, tienes que votar a Raúl. y le han dado mi papeleta para que la votara, porque el club quiere que me vote a mí. Pero luego ha hecho el birribirloque y le he pillado. Pero ahí mismo le he dicho, no necesitas votar, amigo.
Sí, pero por el otro lado, Raúl, le habrán dicho, oye, ¿te acuerdas del campo que te dije, no? Que te iba, pues cuidadito con lo que votas, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan las presiones esas?
Es tremendo, es que, de verdad. Tremendo.
Sí, es una cosa de locos. Yo no. Pero a mí lo que me fastidia es que dicen, va, pero es que esto es lo normal. Pues no hay que normalizarlo.
No al se revés. Puede. Es nauseabundo. Esto no se puede consentir. Y yo creo que luego nos quejamos de lo que termina pasando en las más altas esferas de nuestro fútbol, pero yo creo que hay que combatirlo desde cada uno desde su región, como lo ha intentado hacer Raúl o como lo está intentando hacer Raúl, y sobre todo lo que hay que es pequeñas batallas que al final ganen la guerra, porque desde luego
darlo Talavera y todos, y darlo a conocer, que nosotros tenemos la suerte de que Raúl lleva muchos años aquí comentando en la SER, es amigo nuestro,
si no nos enterabais,
y nos está contando efectivamente, porque al final te cuentan de oídas o ves informaciones, y han salido muchas en estos últimos años acerca de tal cacicada en tal federación o en esta otra o lo otro, pero es que ahora es ahora mismo en directo aquí en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER, Raúl Ruiz, que ha estado inmerso en este proceso, que si no me corriges finaliza el 5 de abril, ¿no? Que es cuando ya los asambleístas tienen que votar al nuevo presidente.
Sí.
Las cacicadas que hay.
Sí, bueno,
las cacicadas, una cadena de favores todos, o sea, que no miran por el fútbol de La Rioja y el otro por el fútbol de tal, no miran por ello, miran por sus intereses.
Claro, mira, incluso me ha escrito una entrenadora mía ahora que estaba conmigo ayudándome, que está recibiendo llamadas de números ocultos amenazándola, que si el coche, que te has metido donde no te llamaban, que tal, que no sé qué, o sea, una cosa que dices tú, pero esto es verdad.
Pero uno de los que te ha votado a ti, recibiendo amenazas.
Sí, una entrenadora que estaba conmigo, además me ha ayudado, me ha estado echando una mano y me ha mandado ahora mensajes que le están llamando con números desconocidos, diciéndole, te has metido donde no te llaman, te vamos a romper el coche, no sé qué, no sé cuántos, para qué, amenazando. O sea, es que tú dices, pero esto... Dice que igual lo denuncia mañana si consigue el número, pero es que es una cosa de locos, tío. Dices tú, pero ¿esto cómo es, tío? ¿Esto cómo es? Pues estas pues cosas dicen
dinero,
que te dicen, pues no,
mucho
esto es lo que pasa, pues esto por es eso. Lo que pasa. Y dices tú, joder, pues no hay que normalizarlo. Estas cosas no hay que normalizarlas, el fútbol no es esto, ¿sabes? Y a mí me duele, tío, y sobre todo más en mi tierra.
El proceso va a acabar el próximo 5 de abril. Ahora veremos qué deciden esos asambleístas, 27 a Cuchi, 33 a Gustavo, 21 a ti, a ver qué deciden los 8 colegiados. Pero tú en general, en este proceso que ya llevas tiempo y con el Tato Abedía y con Lotina, yo te veo desencantado, Raúl.
A ver, yo sigo ilusionado con el cambio, decir, tío, tenemos que conseguir cambiar, sacar a esta gente. ¿Sabes? Y que entre savia nueva. Estoy ilusionado con eso, pero sí que el proceso ha sido duro y te desilusionas porque pasan estas cosas que luego va uno y te apuñala. Dices, pero chico, a estas alturas, o cosas así, ¿no? Pero no estoy desanimado, ¿eh? Estoy todavía pensando, ahora es una, después de estoy cansado y tal, pero después de todo este lío hay que seguir mirando para adelante y a ver cómo podemos hacer para sacar a esta gente de ahí.
Pues Raúl, te he llamado a las 11 cuando hemos salido de un carrusel tan complicado como el que hemos vivido hoy y la verdad es que ya llevamos días y aquí con Garrido, con Manu, que te preguntábamos en el Sanedrín y demás y digo, hombre, estos dos días que me toca presentar, que llego de gastar de vacaciones y digo, a ver si llamo el sábado a Raúl a ver qué tal le ha ido. Y me lo ha dicho Dani Garrido, oye, ¿qué tal le habrá ido a Raúl? Te he llamado y me lo has contado y me he quedado... Que nos fastidia por ti, de verdad, nos fastidia por ti, pero sobre todo también por todo lo que es el fútbol español y en este caso concreto por el fútbol de La Rioja, porque se debería de mirar por lo mejor para el fútbol riojano, no para una cadena de favores. Pero bueno.
De todas maneras, hay partido, ¿eh? Que todavía no han ganado, que se puede dar la vuelta a esto.
¿Alguien tiene algo más para Raúl? Me he quedado absolutamente
a cuadros. Yo quería decir que no sé si le merece la pena. No, pues yo le iba a decir que no sé si le merece la pena por,
cómo sí,
es.
Sí, hombre.
Por cómo es, por cómo lo conocemos que es, por su calidad humana, estar pegado a este tipo de gente que no merece la pena ni lo más mínimo. Esa es la reflexión
sí, que yo pero hago. hay que combatirlo. Yo entiendo lo que quieres decir, Julio.
Si puedes, pero mira lo que le está pasando.
Sí, sí, pero yo entiendo lo que quieres decir, Julio, pero esta gente hay que combatirla, porque por esa regla de tres estaríamos todavía en la Edad Media. Y es evidente que Raúl se va a dejar disgustos y desasosiegos de todas estas semanas que ha vivido en el proceso. Pero vamos a ver si al final el final es feliz y sobre todo hay que seguir luchando, porque es que estas cosas no se pueden, como yo creo que es el mensaje más importante y más fuerte que ha dado él esta noche, es que estas cosas no se pueden normalizar. Es no. que estas cacicadas, estas golfadas no se pueden normalizar.
No se puede permitir. Raúl, que te queremos mucho y a seguir luchando. El 5 de abril, sí, a ver señor. Qué deciden los
ahí vamos a seguir peleando hasta la prórroga.
Hasta los penaltis, si es necesario.
Hasta los penaltis.
Adiós, Raúl. Adiós, escucho el lunes, chicos. Con Carreño.
Gracias.
Un beso. Vale,
chao, chicos. Chao.
2025, Julio. 2025. Aquí sí. Estamos.
Madre mía.
Enseguida, Guaita aguanta porque quiero que con Subirats hagamos un análisis del Valencia 2, Valladolid 1, partido muy importante para el Valencia, que poco a poco, especialmente con lo que consigue Mestalla, pues está sacando ahí la cabeza de ahí abajo. Pero me habías puesto antes, hace 20 años jugaba en el Valencia Marco Caneira,
sí.
Y falleció su hija poco antes, ¿no? de jugarse sí. Un partido que no sé si se jugó.
Se jugó. Un empate a cero en Pamplona, enero de 2005. Él estaba concentrado con el Valencia. Le comunican que está un bebé de meses, su hija ingresada en un hospital en Valencia. El Valencia le puso un avión privado. Juan Soler, que era presidente de Valencia, trató de localizar a Ángel María Villar, no pudo. Y como Ángel María Villar no dio ningún tipo de facilidad, se jugó el partido con el bebé de Marco Caneira, fallecido a las 4 de la tarde. El partido fue tarde-noche en Pamplona y vamos, los compañeros de Caneira tuvieron que jugar el partido. Recuerdo que, en fin, varios compañeros, Albelda, Villa, lo han explicado muchas veces, que es el partido más complicado que han tenido que jugar seguramente porque sabían lo que había ocurrido y tuvieron que salir al campo. Y ese día no se suspendió ningún partido de fútbol. Hubo en Pamplona, o sea, es 1-0, Valencia 0, horas después de la muerte de la hija de Marco Caneira.
De un bebé. Lo digo porque hemos avanzado, al menos. O sea, ahora mismo yo creo que el hecho de que hoy se hubiese disputado el partido, el Barça-Osasuna, hubiese sido inviable. Pues hace 20 años, en una situación bastante parecida, sí se jugó un Osasuna 0, Valencia 0. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un Sanedrín un poquito diferente y por desgracia un programa marcado por lo que ha sucedido, esa desgracia en Barcelona. Y aún alucinado con lo que nos acaba de contar Raúl Ruiz. En fin, un abrazo muy fuerte para todos. Javier Re, Fran Guaita, Miguel Martín Talavera, Chazarri. Hasta adiós, luego. Julio Pulido.
Adiós, un abrazo a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.